Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, con mucho gusto los recibimos en Telescopio. Desde Montevideo los saludan Federico Giurkovis y Alejandra Patrone.
Buena vida para todos. Hoy en Telescopio nos enfocamos en el conflicto de la educación argentina en el marco de una tendencia a la privatización del sector en toda Latinoamérica. Entrevistamos a Romina Del Pla, referente sindical docente argentina, y a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El gobierno de Mauricio Macri enfrenta, desde el inicio del ciclo lectivo 2017, el conflicto sindical más largo desde que asumió el gobierno en diciembre de 2015.
En la provincia de Buenos Aires, que representa el 38% del sistema educativo de todo el país, ya son 16 días de paro ininterrumpidos. Las perspectivas no son alentadoras en cuanto a encontrar una solución a corto plazo.
Este 30 de marzo se cumplirá una jornada de paralización y marchas de todas las provincias convocadas por los gremios de la educación.
A pesar de esto, Romina Del Pla, secretaria general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, de La Matanza, destaca que las medidas de lucha cuentan con la comprensión de las familias, porque estas también empezaron a ver afectada su calidad de vida por las medidas del gobierno.
Entrevistamos a la dirigente argentina y le pedimos que nos cuente qué va a pasar este jueves 30.
Va a haber un nuevo paro nacional de la CETERA en el marco de una jornada nacional de lucha de la CTA, pero que en el caso de docentes es un paro nacional que se junta y una gran movilización a Plaza de Mayo que se articula con el paro que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires el día de hoy. Hoy es la jornada número 16 de paro continuo en la provincia de Buenos Aires, que continúa mañana ante la falta de una oferta por parte del gobierno provincial y ante la eliminación de la paritaria nacional docente por parte del gobierno de Macri, ¿no? Entonces acá hay dos puntas de conflicto, el reclamo nacional y la situación de las provincias cuyos acuerdos salariales no cierran, además de que hay un marco de un ajuste más general porque se ha reducido, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el presupuesto educativo provincial, además de todo lo que ocurre a nivel nacional. Por lo tanto, esto es parte de este enorme conflicto docente que se está generando, conflicto educativo, más bien para ser específica, ¿no?
Le preguntamos si las propuestas del gobierno son parte de la avanzada privatizadora sobre la enseñanza que los sindicatos de los distintos países están denunciando.
Sí, porque después de que el presidente Macri, la semana pasada, al anunciar el resultado totalmente trucho, fraudulento, de una evaluación externa que se le ha hecho a los alumnos el año pasado y que nosotros rechazamos y que en muchos distritos no se hizo, trató de argumentar las diferencias en el rendimiento de los alumnos entre las escuelas privadas y las públicas. Tuvo una expresión muy despectiva hacia las escuelas públicas, hablando de que era la terrible inequidad entre los que pueden asistir a una escuela privada y los que tienen que caer en las escuelas públicas, y todo esto mientras se sostienen los cuantiosos subsidios a las escuelas privadas en todas las jurisdicciones, mientras no se terminan de cerrar las situaciones salariales con las escuelas públicas y además mientras se sigue vaciando, ¿no?, el sistema educativo estatal por el desastre edilicio, por la falta de nombramiento de cargos docentes. O sea, hay un vaciamiento consciente de las escuelas públicas y todo eso, por supuesto, es una tendencia a la privatización de la educación. Pero a la vez eso se choca con una situación que es el retroceso de los ingresos de la población, el aumento de la desocupación y de los despidos, que a la vez es la tendencia contraria, ¿no? Es la dificultad de aquel que quisiera pagar una cuota de una escuela privada de poder hacerlo. Entonces tenemos, por un lado, la voluntad del gobierno de las escuelas privadas, pero por otro lado también las dificultades económicas de aquellos que quisieran asistir a escuelas privadas y poder sostenerlas económicamente.
La mención de la secretaria general de SUTEBA, La Matanza, a los dichos de Macri, se refiere a una intervención del presidente argentino acerca de las inequidades entre los subsectores público y privado que el gobierno buscaría revertir. Escuchamos a Macri.
Lo cual marca también otro problema de fondo, que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública.
La afirmación del primer mandatario provocó todo tipo de reacciones negativas y alguna positiva, como la de su ministro de Educación, Esteban Bullrich. El secretario de Estado sostuvo que Macri no hizo otra cosa que reflejar el interés del gobierno por mejorar el sector público.
No sé cuál es la sorpresa. Tenemos un presidente que está diciendo públicamente, por primera vez, acá tenemos un problema y nos hacemos cargo porque esto es responsabilidad de la política, de la falta de la política, del discurso sin materia, del discurso sin implementación concreta de soluciones, que dice la verdad. La verdad es que hoy muchos que querrían elegir ir a la escuela privada no lo hacen porque tienen la escuela estatal como única opción, porque no pueden pagar la privada.
Retomamos el diálogo con Romina de Pla y le consultamos si, más allá del conflicto actual, los trabajadores ven alguna señal positiva del gobierno, como decía el ministro Bullrich.
No solo que no hay señales, sino que es clarísimo que les importa un rábano si las escuelas públicas funcionan o no, porque si no, no habría explicación para tener paralizado el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, que es el 38% del sistema educativo de todo el país. Y lo tenemos paralizado el primer día de clases. En muchísimas escuelas de la provincia de Buenos Aires las clases no han comenzado aún, porque el paro ha ido renovándose, y ayer volvieron a ofrecer la misma oferta salarial miserable del 18%, del 19%, perdón, en tres larguísimas cuotas, sobre algunas cifras que significan mantener salarios varios miles de pesos por debajo de la línea de pobreza, que acá está con 14.000 pesos, la canasta de pobreza, y los docentes en la provincia de Buenos Aires estamos, los maestros de grado, con un salario inicial de menos de 10.000, y con estas ofertas apenas rondaría los 10.500, 11.000 pesos, con lo cual son situaciones inadmisibles.
Consultamos a la referente gremial sobre el vínculo de los docentes con la sociedad, teniendo en cuenta que el conflicto comenzó con el inicio de las clases en marzo, provocando trastornos en la organización de las familias.
El gobierno lo ha intentado de todas las formas posibles, que haya un enfrentamiento con la comunidad. Ha intentado primero armar un movimiento de voluntarios, entre comillas, que en realidad estuvo impulsado por el gobierno, para tratar de bloquear el paro los primeros días. Esto le salió muy mal, generó la reacción contraria. A la vez que ha ido declarando medidas ilegales, una conciliación obligatoria que es ilegal, el anuncio de descuento de los días de paro, que también es ilegal, tiene fallos judiciales en contra del gobierno, sin embargo el gobierno los va a ignorar, y ha ido fracasando en ese intento de quebrarnos con la comunidad educativa, porque también ellos han declarado que el objetivo es imponer el techo salarial a los docentes para poder imponerlo luego en el resto de las paritarias del resto de los gremios. Entonces, como estamos frente a un cuadro de despidos, de suspensiones, de retroceso del ingreso salarial de todos los trabajadores, el resto de los trabajadores, incluso aquellos que no tienen trabajo, se ven muy reflejados en este ataque que estamos sufriendo los docentes. Por eso, en realidad, la huelga cuenta con una enorme simpatía popular, más allá de los, por supuesto, enormes trastornos que significa para cualquier familia que los chicos no vayan a la escuela, ¿no? Pero bueno, son los padecimientos que tenemos en forma habitual, porque también se ve un deterioro enorme en la salud pública, en la justicia, en la asistencia social en general, con lo cual vemos que hay un ajuste que se descarga sobre los trabajadores, mientras el gobierno es muy generoso para los bancos, para distintos sectores patronales, inclusive con algunos intentos de beneficios a las propias familiares de la familia presidencial, con lo cual esto, bueno, tiene contradicciones muy evidentes, ¿no?
Finalmente, le preguntamos si considera que el conflicto será de larga duración y cuáles son las posibilidades de que el gobierno cambie su postura.
Ya se ha intentado en Argentina y ya se ha derrotado, porque no hay recetas nuevas, acá son las viejas recetas. Nosotros ya hemos enfrentado en su momento a la Ley Federal de Educación, que provincializó el sistema educativo, por eso ahora en este debate estamos colocando nuevamente estos reclamos de fondo, ¿no? La renacionalización del sistema educativo, y ya se intentó avanzar en mayores niveles de privatización y de fragmentación, incluso municipalizando las escuelas. Todo eso en su momento fue derrotado, ese intento, y en la actualidad la docencia tiene enormes posibilidades de triunfar, de desenvolver sus reclamos y de parar este ataque, porque lo está demostrando con una enorme voluntad de lucha.
Resumiendo, los sindicatos docentes de todo el territorio reclaman un aumento salarial del 35%. Para compensar la pérdida del poder adquisitivo por efecto de la inflación, que en 2016 se ubicó en torno al 40%. También exigen que la negociación salarial sea nacional y no provincial, tal como pretende el gobierno.
Y como nos explicó Del Pla, también denuncian que Macri, cuya inserción en la política se dio desde el mundo empresarial, pretende reestructurar todo el sistema tomando como referencia a Chile.
Para Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores Chilenos, el modelo aplicado en su país, el más neoliberal del mundo en materia educativa, ya demostró su fracaso, porque está basado en la lógica del mercado.
En este sentido, Aguilar reconoció que en los últimos años han recibido delegaciones sindicales de varios países de la región interesados en el caso de Chile, como paradigma de lo que no se debe hacer en materia educativa. Compartimos la entrevista con el dirigente sindical chileno.
Mario, ¿cómo arrancó el año lectivo 2017 en cuanto a las tensiones entre el gobierno y los sindicatos de la educación?
El año educativo en Chile arranca con un último año de un gobierno que llegó al poder con la promesa de hacer grandes cambios en la educación y que esa promesa ha sido absolutamente incumplida. Los actores sociales, los directamente involucrados con el tema educativo, llámese docentes, estudiantes, universitarios, secundarios, apoderados en general, los que impulsamos en su tiempo una fuerte movilización y fuertes demandas por un cambio de fondo en la educación chilena, estamos más que insatisfechos con una reforma que en definitiva va quedando como un maquillaje, un ayornamiento al modelo de mercado, pero que no saca a la educación de esa lógica de mercado. Y eso se aprecia en cada uno de los proyectos, tanto los que ya se aprobaron como los que están ahora en trámite legislativo. Y eso entronca con el tema internacional en el sentido de que obviamente Chile, y eso es sabido, ha sido el paradigma de la aplicación de las políticas neoliberales en educación, probablemente sea el país más neoliberal del mundo en materia educativa y más librado al mercado, y nosotros hemos demandado que precisamente se debe sacar la educación de la lógica de mercado y reponerla como un derecho social, como un derecho humano fundamental y como una responsabilidad pública del Estado. Y en ese sentido lo que pasa en Argentina, ahora donde de alguna manera se quieren aplicar medidas como las que en Chile ya fueron hace mucho tiempo atrás y obviamente con un resultado a nuestro entender negativo para la educación y para el derecho a la educación, ciertamente solidarizamos con los compañeros argentinos que están luchando por resistir esas políticas privatizadoras, políticas que incluyen lógicas de mercado, de rendimiento, de productividad y que son categorías que pueden aplicar muy bien en una empresa productiva pero que no aplican correctamente para lo que es el hecho educativo. Y por lo tanto, los compañeros de distintos países han venido a conversar con nosotros sobre las consecuencias del modelo chileno y nosotros se las hemos explicado muy bien. Y que en definitiva lo que significa, pues muy en síntesis, el aplicar lógica de mercado en educación significa en términos prácticos que al final el derecho a la educación queda supeditado a la capacidad de ingreso de la familia. Al poder adquisitivo que la familia tenga, accede a una educación de un nivel o de otro. Y eso obviamente es totalmente atentatorio contra el derecho universal de todo ciudadano y ciudadana a educarse.
¿Y esa lógica de mercado se advierte solo en cuestiones vinculadas a los costos del sistema o también desde una perspectiva pedagógica?
Ciertamente. Cuando se instala en Chile muy fuertemente una lógica estandarizada de la educación, una lógica de mediciones, una lógica de pruebas nacionales, pero muy sesgada y muy estándares, se mete un elemento propio de la lógica productiva, de la lógica de una empresa, se mete a la escuela y empiezan a funcionar las escuelas con esa lógica. Nosotros llevamos unos 25 años con eso en Chile y los resultados han sido muy malos, porque en definitiva todo se tensiona y todo se direcciona al buen resultado en esas pruebas estandarizadas y el sistema escolar, la escuela, termina haciendo todos los esfuerzos más bien por adiestrar para esos resultados en las pruebas estandarizadas más que para educar en un sentido integral del término. Nosotros como gremio estamos ahora muy fuertemente empeñados en poner en discusión en la sociedad completa esa distorsión que ha tenido la educación, ese alineamiento con una lógica como si la escuela fuera una empresa, como si el director fuera un gerente, como si los alumnos fueran clientes, como si los profesores prestaran un servicio y no educaran. Todas esas distorsiones que están incluso en el lenguaje de las políticas educativas han dañado muy fuertemente la educación. En términos concretos, las políticas neoliberales son finalmente bastante cotidianas. Influyen en el hecho mismo de lo que ocurre en la sala de clase. No son solamente cuestiones a nivel macro, cómo se financia o quién administra. La política neoliberal finalmente afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje y la relación profesor-estudiante.
¿Crees que el 2017 será un año de movilizaciones para los trabajadores de la educación en Chile?
Es probable que sí. Nosotros estamos teniendo ahora unas mesas con el Ministerio. Hemos señalado que a pesar de nuestras críticas y de nuestras posturas, digamos, de insatisfacción con la reforma, siempre estamos dispuestos a dialogar, pero hemos dicho al Ministerio de Educación que no queremos un diálogo aparente o un diálogo formal, sino que queremos un diálogo real, diálogo, no monólogo, así se lo hemos caracterizado, porque las autoridades muchas veces buscan más bien ser escuchados ellos y no escuchar a la contraparte, en este caso los docentes. Y por lo tanto, si esas mesas no tienen en un plazo razonable resultados concretos, obviamente lo que tiene que hacer cualquier organización social o gremial o sindical es entrar a una fase de movilización para levantar sus demandas. Así que estamos en evaluación de eso, dependiendo de lo que resulte de estas conversaciones.
Era Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile.
Antes de cerrar Telescopio, vamos a escuchar a Mauro Moschetti, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, que presentó en Montevideo los resultados de una investigación sobre el avance privatizador en los sistemas educativos de América Latina.
Como muestra este gráfico, la privatización expresada como porcentaje de alumnos matriculados en instituciones privadas es un fenómeno creciente a nivel internacional. Sin embargo, como ven, hay una línea ahí que se despega, que es la línea naranja. Ustedes la están viendo ahí en el monitor. Y esa es la línea que corresponde a América Latina. América Latina es la región del mundo en la que, en el transcurso de los últimos 20 años, la cantidad de alumnos matriculados en instituciones privadas ha aumentado de manera más fuerte y más consistente. Entonces, la realidad es que, dada la diversidad económica y política de la región, era poco probable que estas formas de privatización avanzaran de manera homogénea. Tenemos un gráfico en el que mostramos en esta tabla el avance de la privatización por país. Como vemos, es una tendencia común a todos los países en términos de crecimiento de la educación privada. Entre 1990 y 2014, por ejemplo, tenemos el caso paradigmático de Perú, en el que la cantidad de alumnos matriculados en instituciones privadas se incrementa en un 116% del porcentaje. Y en general es una tendencia bastante homogénea en el país, en la región. Sin embargo, obviamente, como la región es tan diversa, tenemos una convergencia en términos de resultados, en nuestro caso, cantidad de alumnos matriculados en instituciones privadas, pero es poco probable que tengamos convergencia en términos de políticas. Las formas en las que los procesos de privatización y las políticas de privatización avanzan son bien distintas entre cada contexto.
Distintas políticas para contextos parecidos y con los mismos objetivos. Estos son los resultados de la investigación, cuyas conclusiones finales se conocerán en las próximas semanas. Será entonces una buena ocasión para retomar el foco del telescopio en la educación.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.